Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Atascados de las noticias y golosos de la información. Aquí está ya el payaso número uno de las noticias en México. El señorito, señoritingo, que digo, José Ramón Sangrifoba.
¡Que viva la corneta, mi estimado Eduardo Videgaray! El otro, es la otra boca que se abre aquí para dejar salir quién sabe qué tantas sandeces frente a estos micrófonos. ¡Que viva la corneta!
Su asistente, señor, su asistente.
¡Que viva la corneta! La amo, la amo, la amo, la amo. Soy feliz.
¿Cómo que la amo?
La amo, la amo. Y también la amo.
La corneta la amo.
Y también la amo la corneta, ¿cómo no? ¿Y qué más da? O sea, como si fuera una paleta de grosella.
Oye, nunca nos hagas eso. Al mejor cazador se le fue la liebre. Imagínate qué queda para los demás.
Ni modo. Es que estos viajes a México ya me están dejando tonto. Cena tras cena tras cena. Ayer volví a tener otra.
Estás demente, güey. Tienes una vida social amplísima, ¿no? Jamás pensé que una persona tan gruñona como tú tuviera tantas amistades. Eres muy popular.
Ya decidí abrirme al mundo y dejarme querer. Ya, antes era huraño, pero ya no. Oye, y hay goteras, güey. Me siento como en una caverna. ¿Por qué llueve tanto en esta ciudad? Ya, por favor, güey.
¿En tu cuarto hay goteras donde
tengo
duermes?
Tengo una gotera aquí atrás, güey. O sea, ahorita la podrían oír. Plunk,
¿y en la noche te gusta ver gotear o te gusta oír gotear?
Es que es lo que me molesta, es oír gotear. Estás tratando de dormir y plunk, plunk. Es horrible.
Sí, pero creo que realmente eso nos está pasando ahorita a una buena parte de los chilangos. Estoy muy molesto con San Francisco de Asís.
¿Por qué?
Porque no sé si ustedes conozcan esta teoría. Bueno, no es una teoría, esta costumbre. No, tampoco es una costumbre. Esta idea absurda de que el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, es cuando se supone que se le revienta el cordón que detiene su hábito, se da la última lluvia de la temporada.
Le corta.
Por eso se llama el cordonazo de San Francisco.
A ver.
Y a partir de ahí ya deja de llover en la Ciudad de México.
Yo lo que quiero saber es por qué Tlaloc, siendo un dios poderosísimo y mucho más antiguo que pinche San José,
San Francisco de Asís, güey, el santo patrono, además de los animalitos.
Pero es solo un santo. Es nuestro santo patrono, perdón, San Francisco. Él hablaba con los animales, nosotros somos animales que hablamos.
Así es, gracias, San Francisco. Y la pobreza franciscana, de ahí viene, ¿no? De San Francisco de Asís. Él sí vivía en austeridad, no republicana, pero en austeridad absoluta.
Hoy, ahí está la gotera, maldita sea. Hoy
no seas así con el estaca, lleva toda la noche oyendo eso.
Justo nuevecito. Hoy vamos a hablar de austeridad republicana. Qué bárbaro.
Ahí va, espérate, estábamos hablando de.
Bueno,
clima,
está bien, San Francisco
cosas bonitas,
de Asís.
Que si bien llueve o no llueve en la Ciudad de México, se llena el Cutzamala.
Y hay colibríes.
Oye, ¿has leído esa noticia? Bueno, ustedes han escuchado esa noticia, porque ya ven que cuando empezó a darse este tema del efecto invernadero en la Tierra, que se empezó a atrapar CO2, se empezó a generar mucho CO2 por parte de los coches, los aviones y demás. Se hablaba de que pues, se iba a ir a la tiznada la vida de las plantas en nuestro planeta y que se iban a convertir en desiertos. Es increíble qué cerradota de hocico le ha puesto la realidad a todos estos profetas del apocalipsis.
Ajá.
Hay en la Tierra hoy en día 20% más vegetación que hace 30 años.
Eso está
¿Gracias
bien.
A qué? A las emisiones de CO2, porque las plantas se nutren de CO2.
Ajá.
El Amazonas está rebosante. Hay más verde en la Tierra que nunca en el último siglo.
Pero,
o sea, resultó algo bueno. Es que el planeta tiene su manera de autorregularse.
Pero,
sí. Asustan los panteón
no,
otra vez.
No,
el calentamiento global.
Que no los quiero asustar, te quiero preguntar. O sea, hay menos deforestación también, hay menos.
Menos.
O sea, se está quitando menos área para la agricultura de las selvas y del verde natural.
Está reverdeciendo el planeta. Lleva ya varios años haciéndolo. Hoy en día hay 20% más vegetación que hace 30 años.
Con razón me siento más verde cada día.
Viejo verde.
Más viejo y más verde, güey. No hay duda. No
y así
hay duda.
Está verde, que te quiero verde, la Ciudad de México por todos lados, los camellones, una cosa maravillosa, pero. Pero ya estuvo suave, ¿no?
Pues la verdad me da gusto, que así sea.
¿Quieres que te siga goteando?
No, yo quiero que se siga reverdeciendo el planeta. Además, como con eso de que tenemos muchísimo CO2 y mucha agua, pues vamos a acabar. O sea, pues más verde que ahorita no se puede. La Ciudad de México parece una jungla. Bueno,
una
las
esmeralda.
Partes que no están pavimentadas. Una esmeralda. Qué bonito.
Así le dicen a Seattle, ¿no? Donde tú viviste la,
sí, digamos,
la ciudad
sí.
de Esmeralda.
Ay, ni me
es verde,
Estados
verde.
Tanto ni me hables de Estados Unidos. Ya, hasta me da miedo regresar.
¡Oh, ya no estés otra vez asustando a la gente! Ya, Estados Unidos va a ser una autocracia y viene la tercera guerra mundial.
Y me da miedo
regresar
porque me va a dar delirium tremens, güey. O sea, no voy a poder beber diario como aquí. Es horrible.
¿Cuándo te ha detenido? ¿Qué te ha detenido allá en tu
¿cuándo
casa?
¿Cuándo te ha detenido? Mira. Agüita bien fría y Alka-Seltzer.
Ah, o sea, de plano, estamos combatiendo con una crudota.
No, no es cierto eso. Esos son rumores, son rumores.
Bueno, y hablando de Estados Unidos, Donald Trump se enfila al Premio Nobel de la Paz. Increíblemente.
¿Cómo crees, güey?
Él insiste en que sus acciones merecen este galardón. Ya hay un acuerdo para liberar rehenes en la Franja de Gaza.
Ajá.
Y terminar con esta horrible invasión y, o guerra, como ustedes le quieran llamar.
A ver, nomás vamos a considerar cierta cosa. Estados Unidos durante mucho tiempo ha sido la causa por la cual Israel puede tener tantas armas y tener tanto dinero para pues, estar en ese conflicto. Entonces Estados Unidos la tendría bastante fácil. Yo sé que grandes expertos en geopolítica dirían este imbécil no sabe nada. Esos son los güeyes que están... No, pero son los que están realmente proveyendo de dinero y de armas a Israel. Piénsenlo, es un país muy chiquito, no tiene recursos.
Estás sobresimplificando la situación.
Sin duda,
Este tema lleva siglos,
no,
desde antes de que existiera Estados Unidos y, por supuesto,
bueno,
el Estado de Israel, que
Israel
se creó después de la Segunda Guerra Mundial.
Correcto. Y lo que está haciendo Israel en Palestina es imperdonable. O sea, es prácticamente un genocidio. O sea, está pésimo. Entonces, digo, yo la verdad es que quiero que lleguen a la paz, pero de verdad creo que es muy difícil. Hay artículos muy interesantes de esta oportunidad, esta ventana para la pacificación, y Estados Unidos podría, de alguna manera, también reducir presupuestos de armamento para Israel. O sea, lo podrían hacer. Y Donald Trump es un payaso, y que se mete el premio Nobel por donde le entre, y que se calle el güey, porque él está causando problemas en su país.
Sería un
país,
insulto a la humanidad que ganara
Sería un
Donald
insulto
Trump
a la humanidad, que ese güey...
Se lo dieron a Barack Obama cuando era presidente, teniendo dos guerras activas en ese momento los Estados Unidos.
El premio Nobel de la Paz, yo de repente no entiendo bien qué sucede. Me gusta cuando dan el de química y el de física.
El de literatura,
de la Paz,
que se entregó hoy.
El de la Paz, no, mamá. O sea, de veras. De veras. Pero,
a ver, más bien se ha convertido en algo
Donald
como
Trump
de relaciones públicas.
Donald Trump dice que acabó
públicas.
Con siete guerras. Y luego se inventó una guerra entre Azerbaiyán y dos países que además están geográficamente súper separados. Yo no me acuerdo
Se confunde,
cuál.
Sí.
Se confunde, dice que ha acabado con siete guerras. No, güey, no has acabado con ninguna.
Dice que acabó con la guerra entre India y Pakistán, que bueno, se empezaron a atacar. La guerra entre Israel e Irán.
Él decía, como Fox alguna vez dijo, que
Camboya
en una semana
Tailandia.
Iba a terminar con el problema, con el conflicto Ucrania-Rusia, ¿no? La primera semana vamos a terminar con esa guerra porque yo voy a decirle a Vladimir que haga lo que yo quiera. Sí, güey. ¿Cómo no?
Sí, Vladimir se carcajea. Pero bueno, ¿qué tendremos el día de hoy aquí en La Corneta? ¡Uy, tremendo escandalazo con Noroña, que no contento con volar en primera clase, ahora viaja en avión privado! Avión privado, además, con matrícula gringa,
correcto,
haciendo vuelos internos en la República Mexicana, cosa que no es legal.
Y él decía que era un aerotaxi, y al parecer no lo es, al parecer es un avión particular.
Dijo que se lo pagaba Salinas.
Pero que, el tío
Richie.
A ver, pero perdón, yo creo que sí tiene que decir de dónde salió el dinero, o sea, quién está pagando eso. Porque imagínate que dice, ok, lo estoy pagando yo, pues entonces ¿de dónde sacaste la lana? Me lo está pagando alguien, ¿por qué te está dando dinero a alguien más? Lo está pagando el gobierno, ¿por qué carajos estoy pagando un avión privado?
No hay salida, por donde lo veas está mal.
Está jodido.
Si alguien se lo está pagando es ilegal. Si está tomando recursos públicos es
correcto,
ilegal. Y si lo está pagando con dinero que no ha declarado, que excede sus ingresos oficiales, también está mal. Entonces está atorado Noroña con esto.
No ha explicado la casa, no ha explicado de dónde salió el dinero para pagar una casa.
Noroña es inexplicable, güey. No,
Noroña, ¿sabes qué? Creo yo que yo pensaba...
Noroña era pueblo, ¿qué pasó?
Un hombre muy inteligente, pero creo que es medio pendejo. O sea, de veras creo que es medio güey porque...
Su control de daños es muy malo.
Piensa en esto,
abre la
de veras.
Boca y la riega.
Hay tres opciones. O sea, o le dieron el dinero, o él lo pagó, o lo está pagando
o lo pagó
el gobierno. Cualquiera de las tres es pésima. Pésima, güey. O sea, de veras.
¿Y si se lo regalan?
Ah, no, pues también tampoco. Cielo, ¿no? Tampoco se puede.
Se encontró el avión.
Y es un servidor público.
Ah, son donaciones al movimiento.
Ah, mira, va a salir con la vieja pedorra. La excusa pedorra de son donaciones.
No, ya no vas a hacer eso, ¿verdad?
¿Qué?
Lo que acabas de hacer, o sea...
Es una excusa pedorra, ¿sí o no? ¿Es una excusa pedorra o no? ¿Ya la habías oído antes? ¿Ya la habías oído antes?
No, me refería a otra cosa, pero dejémoslo pasar. Espero que nadie se haya dado cuenta.
¿Qué? No, güey, no. Yo estaba hablando del viejo pedorro. Acuérdate que cuando están en funciones no se pueden decir esas cosas. Cuando ya se fueron, sí.
Por eso, por
no,
eso.
No, bueno, no.
Ya, no, no digas más. No, ya, déjame.
Es una excusa vieja y... O sea, es otra cosa. Eres muy güey, cabrón.
No te adelantes, faltan 5 años.
No me hagas estas cosas, güey. No me hagas estas cosas, por favor. No tenemos más.
Tenemos.
Tenemos más.
Espérame, vamos a ver qué dijo Claudia Sheinbaum, nuestra gran presidenta, acerca del lujoso vuelo privado de Noroña.
Esto es, se llama ALB. Adelante, presidenta.
Él dice que, pues, usted incluso...
Ya que cada quien es libre de opinar y... Que cada quien nos evalúe la gente. No voy a entrar en debate.
No,
¡moco!
O sea, adiós, me vale gorro, que se rasque.
Que lo juzgue el pueblo.
No, que se rasque con sus uñas, es lo que dijo. Sí, o sea, sí,
yo lo voy a defender.
Esto es como cuando un barco suelta así este lastre.
¿Tampoco lo atacó?
No, soltó lastre. Lo echó a los tiburones. Haga que se defienda solo el güey. Y me parece muy bien, presidenta, me parece muy bien, la verdad.
A mí también. Y bueno, por otro lado, el panista Federico Doring se lanza en contra de morenistas que le exigen a los ciudadanos que paguen impuestos.
Ajá.
Pero no le cobran a Noroña, no le cobran a Dan Augusto, sí, que sí. Paga una fracción ínfima de lo que todos los demás pagamos. Uh-huh. Entonces vamos a escuchar al diputado Doring. Adelante.
Venga.
No pueden venir a decir... El amparo es para obligar a la gente a que pague impuestos. Cuando veamos que el mentecato de Fernández Noroña renta aviones privados con dinero que no puede acreditar, se compra casas con dinero que no puede transparentar, a ese no lo obligan a pagar impuestos, a ese no lo investigan por lavado de dinero, tampoco al notario del bienestar, que cada día le salen más negocios y propiedades, ya le apodan el nopal ahí en el Senado. Y ese tampoco le piden que pague impuestos ni lo acusan de lavado de dinero.
Gracias, el duque de Transilvania, Adán Augusto. Llama mentecato a Fernández Noroña. Me encanta la palabra mentecato. Me la han aplicado a mí atinadamente muchas veces.
Tú imagínate que Adán Augusto, con todos los negocios que han reportado que tiene por ahí. O sea, de repente, no sé, tenía por ahí una cantidad, ¿no? 70 millones que le llegaron, que le cayeron del cielo, se los encontró. Sí, pero bueno, pues tendría que haber declarado, ¿no? Y
un 30, pagó, 35% de eso, más o menos
de un millón y tantos, al parecer. O sea, a mí
sí,
me cobran...
Sí, uno punto y tantos por ciento de lo que debía haber pagado.
Mi 30%, ¿eh? Y a veces hasta 35, cuando no está tan jodida la cosa. Y lo tengo que pagar, porque si no, viene el SAT por mí. Entonces, ¿de qué?
Luego,
tiene toda la razón. Sí, además, o sea, un mes que no declares tus impuestos y te llega un correíto del SAT, ¿qué hubo? ¿Dónde está nuestro dinero? Que estas campañas no se pagan solas. Digo, perdón, que la infraestructura del país no se paga sola.
Pero ya ven cómo hay gente de culebras, así, mala leche en nuestro país, con mala entraña, que decide hacer encuestas. Y en este caso, hicieron una encuesta acerca de Adán Augusto López Hernández.
A ver, pero tenemos la declaración anterior, nuevo, de que tenía el apoyo de millones de mexicanos, porque eso dijo el güey.
Si quieres,
el conde Drácula, el señor Adán Augusto, dijo que tenía el apoyo de millones de mexicanos. Y la encuesta que ahorita les va a compartir...
La encuesta dice...
No hay millón, no hay tal.
Le preguntaron a la gente, ¿debe Adán Augusto renunciar, separarse del cargo temporalmente o permanecer, ¿no? Y hacer lo que tenga que hacer? 41% dijo que debe de renunciar en forma definitiva.
37.9 se manifestó para que el senador se aparte temporalmente del cargo y declare ante
aclare.
Las acusaciones. Sí, aclare, pues, o sea, para declarar sobre las acusaciones en su contra. O sea,
es decir, 80% de los mexicanos, 79.3 para ser precisos, piensan que se debe de separar de su cargo a Adán Augusto.
Y fíjate, esto está interesante. Entre los votantes de Morena, el 31% lo responsabiliza directamente de actuar, o sea, con la barredora, con un grupo criminal.
Un grupo criminal allá en Tabasco.
El 31% de los votantes de Morena, o sea, incluso los que apoyan a Morena y a lo mejor no son miembros de la secta. Bueno, pero tú te consideras miembro de la secta.
El movimiento, el movimiento.
O sea, tú estás con Morena políticamente, pero no eres parte de la secta, ¿no?
Sí,
las sectas son los atolizados, los que de plano, no, todo está bien, no todo lo que hizo López Obrador, cruzó el pantano y no se manchó las plumas. El güey ya se le dijo viejo pedorro en el radio.
Yo creo que era lo que México necesitaba, sin lugar a dudas, pero también creo que se cometieron errores.
Una lavativa. Yo creo que lo que le pasó a México el sexenio pasado es que nos lavaron el intestino por la salida.
Pero bueno,
ya nos dimos cuenta de toda la miel que salió de ahí.
Esto quiere decir que más o menos solo 10% de los encuestados apoya a Adán Augusto. Uh-huh. 10% en un país de 13 millones, de 130 millones, quiere decir que 13 millones de mexicanos apoyan a Adán Augusto. Entonces, a lo mejor sí tienes razón con esta declaración, mamila.
O sea, a ver, vamos a escuchar a Adán Augusto. Venga, cuando lo cuestionaron acerca de si iba a enfrentar estas acusaciones.
Venga, con de Drácula.
Por la vía legal.
Yo creo que tengo el respaldo de muchos millones de mexicanos que somos parte de este movimiento.
Ay, no digas.
Pues está diciendo la verdad, güey, porque si 10% en la encuesta lo apoya, quiere decir 13 millones de mexicanos apoyan que siga Adán Augusto en su cargo.
Tú deberías de haber sido abogado, güey.
No, esto es nada más estadística ya, es aritmética, no, ¿qué tiene que ver con el derecho?
Entiendo, pero estás aduciendo un punto que le da razón.
Es incuestionable.
No, tienes razón, no te estoy diciendo que no la tengas.
No estoy diciendo que sea inocente, ni que sea culpable, ni nada. Lo que estoy diciendo es que cuando dice que millones lo apoyan, no se equivoca.
Estudia algo donde te paguen bien y no tengas que estar aquí diciendo estupideces, güey, o sea, de veras. Increíble, güey, que prefieras vivir así, con una vida toda acotada.
A estas alturas de
vivir en la pobreza, en el cuchitril, es en donde estás, nada más por estar aquí, porque te gusta hacer radio. Haz algo con tu vida, güey. Ah,
pues es que aquí me divierto. Bueno, también los juzgados se la ha de pasar uno bastante bien.
Pues seguro, y más ahorita, ¿no?
Bueno, ya que estamos en encuestas y esas cosas, la gran mayoría de los mexicanos para informarse utiliza Facebook.
Y otras redes sociales, ¿no? Yo creo que es
Facebook
es
la número uno.
Facebook es la número uno, pero el problema, y lo hemos dicho aquí muchas veces, es que pues tú tienes ciertos gustos, ¿no? Y ves ciertas cosas y sigues ciertas cuentas. Entonces, los algoritmos que te mandan cosas a tus redes sociales, como Facebook o como Instagram.
Si empiezas a ver a Carlos Alarraqui en Atípica, pues te empieza a mandar cosas semejantes.
Ofertas de chocolate, abuelita.
Y viceversa.
Ajá. Entonces,
¿cómo se llama Carlos Alarraqui? Es Sara García.
Y
ya
mucho.
Se murió, por cierto.
No, Carlos Alarraqui no.
No, Carlos está más vivo que nunca. Ah. Pero doña Sara García ya hace mucho que
nunca morirá la abuelita del chocolate.
Ya viste que además Alex Sintek la sacó del closet y todo.
Alex Sintek, híjole, sus últimas declaraciones, qué pedo.
Pero nos aceptó una entrevista, Alex Sintek. Y
está
próximamente
bien,
la podrán escuchar.
No, está muy bien, pero yo quiero preguntarle a Alex qué le pasa, güey.
Hay tantas cosas que le quiero preguntar a Alex. Hace muchos años que no lo veo.
¿Qué trae?
Y quiero saber qué trae en la cabeza hoy en día.
Aparte del chuchuluco ese.
Aparte del chuchuluco. Y le mando un abrazo y le agradezco que nos haya aceptado la entrevista que próximamente ustedes podrán escuchar en la corneta extendida. Pero en lo que eso sucede, pues sí, efectivamente, 40% de los mexicanos se informa en Facebook. Y esto crea una caja de espejos en donde en lo que tú crees, tu postura política y demás, se empieza a reforzar con pura información que tiene que ver con eso y no con lo contrario. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nos informamos en redes sociales.
Eso sucedía desde antes, ¿eh? O sea, si tú leías nada más un periódico y obtenías toda tu información y formabas todas tus opiniones a partir de un periódico, no sé, La Jornada nada más,
o el
Reforma
nada más,
o el Financiero nada más, pues tienes una visión muy guiada por el sesgo editorial.
Pero aquí se hace todavía peor, y esto polariza increíblemente a la población.
Claro.
Porque quienes se informan en Facebook, y son anti-4T, por decir, toda la información que le llega es que la 4T es una porquería.
Sí.
Y los que son pro-4T reciben pura información de que es buenísima la 4T y la oposición es una mierda.
Es más, los que apoyan a la 4T abren su Facebook y nomás sale un chorro de atoles. Y...
No, es verdad. Estoy hablando en serio. ¿Por qué tienes que todo banalizar y trivializarlo?
Y luego sale el gobernador, le baja el cierre. Y luego sale el Lord Molécula y se baja la bragueta.
Y del otro lado pasa exactamente lo mismo, pero nunca harás ese chiste. Tienes un no puedes ser neutral.
A ver.
Tienes un super sesgo.
A ver.
Fruto de que te informas en Facebook, nada más.
Para eso estás tú. Para hablar bien de la 4T estás tú.
No, no estoy hablando porque estoy muy mal. Métete eso donde te
quedas. Bueno, ya, güey, parecemos niños de 10 años, de veras.
Desde hace mucho.
Señores de 50.
Entonces, ese es el problema, que la gente se va reforzando cada una de sus ideas por la información que le llega y la contraparte también. Entonces, los mexicanos nos vamos dividiendo y se va polarizando.
El
nada más los mexicanos, los gringos les está pasando lo mismo con los Trumpers y anti-Trumpers.
Lo que sucede es que además puede llegar algún interés, no sé, por ejemplo, como Elon Musk, que es un supremacista blanco, es un
Mark
racista.
Zuckerberg es dueño de Facebook.
Es anti-inmigrantes y demás. Y entonces ellos también, pues...
Ellos pueden influir en las elecciones.
Sin duda.
En la gobernabilidad del planeta.
Correcto. O sea, las redes sociales tienen un poder que, o sea, que es difícil de dimensionar, porque controlan lo que tú consumes.
Y son controladas por los oligarcas que están ahí junto con los autócratas en este mundo horrible.
Pero no se puede vivir sin las redes sociales.
No, pero no es horrible el mundo. ¿Qué estoy diciendo? Estoy estaqueando.
¿Ves, güey? No, que estaba horrible. Verde y precioso y teníamos un chingo de CO2 y muchas plantas. ¡Oh! Te tragaste esa información, güey. Pero bueno.
Cambiemos de tema. Esto está increíble. La alcaldesa de Cuauhtémoc, la siempre polémica Sandra Cuevas, que habla de sí misma como Sandra Cuevas.
No, ¿es polémica o ya de plano ya se fue al reino del
entretenimiento? Ya es comédica, ¿no? Más que polémica.
Es un poco, sí, caricaturesca ya su actitud. A mí ya me da... Incluso me entretiene y me divierte.
Bueno,
Sandra Cuevas.
Ella ha tenido varias relaciones amorosas a lo largo de su vida, lo cual es perfectamente normal, pero algunas de ellas con personajes vinculados al crimen organizado.
Otra.
También han dado con políticos, que es otra forma de crimen organizado.
Sí, sin duda. Es el otro crimen organizado. Pero bueno, Sandra Cuevas, de pronto se separó de la política y de pronto resurgió con unas cuestiones bastante
peculiares. Perdió una elección, no se separó.
Sí, sí.
Perdió su reelección en Cuauhtémoc.
Pero se separó un poco de la política y después la curiosidad de todos los que nos dedicamos a estarle poniendo atención a ese tipo de personajes era de dónde está sacando dinero Sandra Cuevas
Para fundar un partido, que es lo que quería hacer.
Sí, fundar un partido que tenía un camión para desasolvar calles. ¿Verdad? Y ahora Sandra Cuevas nos habla de que quiere incursionar en el séptimo arte. Sí, la película de Sandra Cuevas y bueno, pues la historia de Sandra Cuevas, que ahorita nos va a decir Sandra Cuevas, nos va a hablar de Sandra Cuevas, porque ella habla en tercera persona siempre. Ella habla de
sí está
misma.
Como loquita.
Está un poquito loquita, siento yo. No sé por qué le ha pasado esto, pero escuchen a Sandra Cuevas hablando de Sandra Cuevas. Muy bien, película. Por cierto.
Uh-huh. El vínculo con algunos personajes que han caído al reclusorio. Y que ya no va a haber más, ¿eh? Así se lo digo. Y que ustedes van a conocer la historia completa, por eso ya no tocó el tema y por eso no sabría hablar del segundo que detuvieron. Ustedes van a tener la historia completa en una película. Porque gracias a esa publicidad lo prefieren hacer una película que contar la historia. A mí no es lo más interesante, pero bueno, hay un servicio interesante y van a hacer la película de Sandra Cuevas, Amores Prohibidos.
A ver, dijo que a ella no se le hace interesante ni la quiere ver, pero sí alguien la va a hacer
y la va a estelarizar. Sandra Cuevas y pero sus amores prohibidos.
Si no le interesa, ¿por qué la va a estelarizar? Porque acaba de decir que no le interesa. Te digo que está medio.
Pues le van a pagar, ¿no? Va a ganar lana.
Hay una disonancia ahí,
y se va a hacer promoción
mental. Sí, pero acaba de decir que no le interesa. O escuché mal, nuevo. Sí dijo que no le interesa, ¿no? Creo haberla oído. Nuevo.
Ajá, sí, sí dijo eso, pero pues sí, yo creo que le van a pagar bien, ¿no? Y va a ser más famosa.
Yo creo que está medio loquita.
A lo mejor ella es inversionista también en la película, se va a llevar un...
Productora ejecutiva.
Productora ejecutiva.
O sea, ¿va a ser un éxito como lo fue Lola la trailera, por ejemplo?
No lo sé. La pregunta es, ¿ustedes la irían a ver? ¿Se les antoja ver Sandra Cuevas y sus amores prohibidos?
Fíjate, la verdad, a mí, pues como...
¿Tú has tenido amores prohibidos?
No, yo nunca. ¿Tú?
Creo que tampoco.
Pues ahí está.
Ay, mano, rasponzón, pero no muy prohibido.
No, raspones prohibidos pon tú que sí, pero amores prohibidos no. Raspones prohibidos sí, ahí de vez en cuando.
¿Y esta música qué, nuevo?
Raspón prohibido, el que te di anoche.
Ah, ya. Amor prohibido.
Ok, venga, ya.
Bueno, un chofer de Didi acepta un viaje. Ah, pues cuéntanos.
El chofer de Didi pues, le pidieron un viaje aquí en la Ciudad de México y acabó mucho más lejos de lo que él pensaba. De hecho, le aceptó un viaje a personas, no es cierto, en Cotitlán Izcalli, en el Estado de México, y supuestamente le dijeron que iban al Metro Guerrero, en la alcaldía.
Eso pensó él.
Cuauhtémoc, eso pensó él. Pero en realidad lo mandaron a Taxco, ¡Taxco Guerrero! Sí, y aceptó el viaje. Dijo, bueno, pues los llevamos, ¿no? Vamos a escuchar esto.
A Metro Guerrero, ¿verdad?
No, vamos para Taxco Guerrero.
¿Cómo?
Pucha, vamos para Taxco Guerrero, la carrera es Taxco.
Sí, a Taxco.
Ay, cabrón, ¿no dice Metro Guerrero?
No,
pucha.
Nos tiene que llevar a Taxco Guerrero.
Y se los llevó.
8,000 pesos cobró por el servicio.
Pero se los llevó.
Vente a Taxco.
Y conoció Taxco porque no había ido a Taxco nunca. Y luego en sus redes sociales publicó: encantado de conocer Taxco, se los recomiendo, escribió el chofer.
Ahí frente a Santa Prisca o comprando plata ahí en Taxco.
Es muy bonito Taxco, es un gran pueblo mágico y es un lugar lleno de cultura. Es un poquito difícil las calles, ¿no? Son muy empinadas y empedradas.
¿A ti alguien te ha dicho, Estaquita, vente a Taxco?
Sin duda. Y he ido y he regresado... Hombre, enriquecido culturalmente después de ir a Taxco.
Tenemos que organizar unos viajes pagados para regalar con nuestro público y decir, vente a Taxco con la corneta.
Está muy bien.
Sería muy bonito. Y vamos todos y nos paramos ahí en Cacahuamilpa.
Les vamos a sacar fotos ahí en Cacahuamilpa. O sea, va a estar padre. Nos va a llevar la corneta de paseo. Vamos a hacer como el tío Gamborín. Y ¿cómo se llamaba?
Ya nadie se acuerda de eso.
Pepita no sé qué. ¿Cómo se llamaba
Pepita
la
Pepita Gomis, la mamá de Héctor Suárez Gomis.
Pepita Gomis. Ah, claro, Pepita Gomis.
Y Genaro Moreno.
No voy a hacer chistes de Pepita.
No,
no voy a hacer chistes de la Pepita Gomis. Por eso, no voy a hacer chistes de eso. Sería una grosería, me voy a abstener. Imagínense sus propios chistes de la Pepita Gomis. Yo no lo voy a hacer. ¿Ok? Ya.
Eres un asco.
Bueno, güey.
Ya ni a tus amigos de la infancia, güey.
Esto es como cuando estás enfrente de una máquina de esas que avientan pelotas en la cancha de tenis. Pues le tienes que pegar. Ahí viene. Sale la bola y le tienes que dar, güey. De modo.
A ver, ¿qué les parece el top 10 del día de hoy? Está diferente, está original. Se llama... Eslogans para describir a tu pareja.
Eslogans para describir a tu pareja, como por ejemplo este... Quítale lo aburrido, ponle lo divertido, sálvale la cabeza, sale la
saca la mayonesa.
Por ejemplo, la Walmart.
Es puro camote.
Ahorra dinero y vive mejor. ¡Divórciate de ella! ¡Ya no andes con la Walmart!
A mí me gusta el de Kentucky Fried Chicken. Slogans para describir a tu pareja. Para chuparse los dedos.
ya llegó la estreñida.
¿Qué?
La estreñida. Además se sienta y ni hace nada.
¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Eso de qué manera es un eslogan?
Tu pareja es floja, está bien.
Pero no es un eslogan, ¿de qué empresa es ese eslogan?
Bueno, ya sé, eslogans para tu pareja, te da alas. Ahí está,
como
te manda a volar. Así como Claudia Sheinbaum a Noroña, lo mandó a volar ahorita. Así te da.
¿Tú crees que le dio alas?
Yo creo que le dio a LB, o sea, dijo que hay que se rasque con sus uñas el güey. Ustedes la oyeron y me parece muy bien, presidenta Sheinbaum. Ya, sepárese de estos güeyes. No sé por qué los tiene que andar cobijando y protegiendo. Bueno,
oye, nada más quiero,
sí
déjame
sé
corregir
por qué
un güey.
En el caso de Adán Augusto, presidenta, pero quisiéramos ver otro trato, ¿no? Para las personas que no pagan impuestos, por ejemplo.
Mira, me acaba de llegar un mensaje de un güey que se llama Alfonso Arreola. Ajá. Estábamos hablando de las encuestas que hicieron sobre si Adán Augusto debería separarse del cargo o no. Ajá. Y me pregunta Alfonso, ¿pero quién garantiza que todos los mexicanos hayan sido encuestados?
Es correcto.
No, hermano. Así no funcionan las encuestas.
No, yo sé, pero o sea, su lógica es correcta. O sea, tendría que haber.
No entiende lo que es una encuesta.
Él quiere una encuesta absoluta, total.
Eso no existe.
Yo sé que no existe.
No existe ni siquiera
una
elección presidencial.
Una encuesta es solamente un muestreo de cierto grupo, cierto número, nada más.
Así es, Alfonso. Se toma un pequeño porcentaje de la población que se cree es representativo de las distintas clases sociales o regiones en las que habita en el país.
En cuanto a que tú hiciste un cálculo.
Y se extrapola.
Pero tú hiciste un cálculo.
A la población entera.
Tú hiciste un cálculo con la población entera para defender el punto de Adán Augusto. Entonces entiendo su pregunta. Yo, o sea, qué bueno que le explicaste ya.
Su pregunta es válida. Pero pues está perdido, no tiene idea de lo que es una encuesta.
Acuérdense que Eduardo está aquí para decirles qué pensar y explicarles la realidad. Para eso está aquí, para eso nos lo dio Dios.
Para rebuznar.
Para eso nos lo dio Dios.
Es que entonces ya deja de hacer una encuesta. Una elección presidencial, ni siquiera una elección presidencial,
no
tiene la representación de toda la población, porque mucha gente no vota.
Pero tú hiciste tu conteo con toda la población, entiendo de dónde viene su pregunta.
Entonces tú tampoco entiendes.
Nadie lo entiende, es un genio incomprendido.
No, es muy sencillo.
Tan mamón. Ya sé, güey, pero tú lo que hiciste fue tu cálculo con toda la población y dijiste que entonces, según la encuesta...
Tiene un margen de error. Te dice más o menos 5 puntos, 3 puntos, 2 puntos.
Pero hay margen entiendo
está
de dónde viene
considerada la falibilidad.
Yo solamente quiero que dejes de mensear al público, güey, de veras. Porque, o sea, me
no estoy mensando al público, estoy mensando solo
a Alfonso
Arreola.
Le acabas de decir que no entiende nada Alfonso en la batería. O sea, me molesta muchísimo, güey, que le hagas eso a Alfonso.
Bueno, Poncho, lo siento mucho.
Poncho.
pero
a mí lo que más me gusta de las encuestas en México es que Mitofsky sea la encuestadora. Según la encuesta de Mitofsky, desde siempre me hizo ruido eso, ese asunto, pero bueno.
Bueno, ya vamos a un corte comercial, pero regresaremos con mucha más corneta. Recuerden el top 10. Slogans para describir a tu pareja.
Para chuparse los dedos. Qué rica grasa. ¿En Chedraui cuesta menos? No.
¿Eso qué?
Es un eslogan para describir a tu pareja, no sé, güey.
Bueno, volvemos en breve aquí a La Corneta. Si quieren participar, arroba La Corneta FM en X.
Esto es
La Corneta.
Ha llegado ese bonito momento en el cual la corneta se pinta de colores. Sí, la corneta de arcoiris, la corneta...
Te la comes.
Tacones, y yo también. Y minifalda. Llegó el momento de que la corneta enguellezca y para eso está con nosotros Eduardo Iniesta, que en esta se acuesta. ¿Cómo estás, Eduardo Iniesta?
Hey, un día voy a ser válido todos y cada uno de tus dichos y vas a ver cuánto me quedas a deber. Te van a faltar manitas, güey.
Para, bueno, pues no digo manitas, pues yo pensé una cosa horrible. Oye, mi querido tocayo, qué gusto saludarte. ¿Quién de los dos crees tú que tenga mayor probabilidad de un día voltearse como tazo? Puh.
O sea, ¿a cuál le ves más potencial?
¿Quién está más cerca? ¿A quién le ves más potencial?
¿Quién tiene más potencial de los dos?
Ay, como que nos estamos telepateando porque justamente por ahí van los temas que vamos a desarrollar el día de hoy, pero obedeciendo a tu comentario, tocayito, Tú eres
¿perdón?
El que más probabilidades tiene. Sí,
¿por qué?
A lo mejor porque es el que más te le traigo ganas. A lo mejor.
No, pero fundamenta. Fundamenta.
Es que mira, tú ya de por sí eres propio, elegante y sofisticado cuando se te da la gana. Entonces ya nada más necesitarías un empujoncito. Un empujoncito para que llegaras
a mientras más sofisticado, más posible es que se vuelva homosexual una persona.
Pues hay estadísticas y estos son estudios serios que no
tengo. Yo conozco unos gays bien burdos.
Oye, pero no, ¿sabes pero qué, Iniesta? Mayoría... Creo que estás haciendo un mal cálculo porque en realidad a Eduardo lo han vestido así como un muñequito. Desde que está con Sofía, le pusieron... ¿No te acuerdas cómo se casó como de traje de azul pastel acá? Entonces me lo visten de muñequito y está muy bien y él lo disfruta y se deja vestir. Es como una especie de juguete de su esposa. Y su esposa lo viste y le pone un... Ahora ya usa pañuelitos en los trajes y la madre. Te voy a decir una cosa, si estuviera solo no lo haría, pero me lo viste y eso le ha funcionado muy bien. Entonces,
no te hagas, no te mueres si de la envidia, me crees. Lo has dicho muchas veces. Ojalá a mí alguien me ayudara, güey, a vestirme bien.
A vestirme porque me da una hueva. Yo voy a la tienda, Iniesta, y compro 10 camisetas iguales, negras. Y así ando siempre, en camiseta negra. Eso es lo que traigo puesto todo el tiempo. Ahorita traigo puesta una y compro la misma camiseta 20 veces.
¿Traes puesta la negra estaquita?
Exacto. Sí. Bueno, es más, si quieres, imagíname, estoy desnudo haciendo este programa contigo. Si eso te hace feliz. Sí, y sentado en un cono del periférico.
Uh-huh. Oiga, también tengo una pregunta.
Los anuncios parroquiales. A ver, dime.
Tengo una pregunta más. ¿La retaguardia de un hombre homosexual se puede ser llamada la escotilla?
Por supuesto. Un excelente, y tiene todo el sentido, se explica de una
y además,
manera bastante.
Le bajas los pantalones y tiene un ojo de buey ahí en la
pegado, ¿eh?
Como de barco. El resto. La escotilla.
Abran las escotillas.
Que salgan los torpedos. Ok.
Ahora sí, mi querido tocayo, perdona las interrupciones. Adelante, vamos con tu sección.
A ver, vamos primero con los anuncios parroquiales, así es rapidito. Ayer, 8 de octubre. ¿Eso qué fue? Ayer, 8 de octubre, fue el Día Internacional de las Lesbianas. Por favor, no confundir con el Día de la Visibilidad Lésbica, que es el 26 de abril, y no tengo ni jota idea para qué sirva o cuál sea la diferencia. Así que si usted conoce a una lesbiana o tiene una lesbiana cerca, felicítela.
¿Sí se debe felicitar?
Una chopeadita. Sí, aquí sí, porque es el Día Internacional de las Lesbianas.
Es curioso, ¿no?
Conchita chopeadita. Oye, en chocolate.
Te felicito porque eres lesbiana. Es un poco raro, ¿no? Te felicito porque te gustan las mujeres en vez de los hombres.
Te felicito por tu visibilidad, te felicito por tu resiliencia, te felicito por lo que quieras. El caso es que la felicito.
Bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Tú no recuerdas esa bonita canción? Lesbianas divinas. Esa es muy bonita, Iniesta. Y es una oda a las mujeres lesbianas, que pronto tienen que volver. No sé a dónde se fueron en la canción. Ahí está. Sí.
Con sus maridos.
No, no sé. ¿Cómo que maridos? No, si son lesbianas. Lesbianas otra vez.
Lesbianas
muy
de
bien.
También
bueno, eso sí. Y bueno, yo tengo algunas amigas
muy
que
buen
califican.
Método para festejar el Día Internacional de las Lesbianas, que repito, fue ayer. es reten a una lesbiana a un juego de piedra, tatel, papel y tijera y déjenla ganar. Ya todos sabemos qué es lo que van a escoger. Entonces es como una empatía, decir, a ver, te dejo ganar, ya sé que vas a escoger la tijera, sería muy bonito.
¡Que vivan las segundo, señores!
¡Que vivan!
Segundo anuncio parroquial, y este ya van 2 semanas que se los tenía que soltar. Recuerdan que hace 2 meses hablábamos de que ya existe un medicamento capaz de frenar por completo el virus del VIH, pero que costaba nada más y nada menos que $28,000 al año.
Oye, pero sí, a ver, espérame tantito. Si nos habías contado del, pero frenar absolutamente el virus, o sea, erradicarlo del cuerpo o nada más detener su avance.
Frenarlo, o sea, que reduce a cero las transmisiones. O sea, ya no hay forma. Okay. Ya si no tú te pones esas 2 inyecciones al año, no hay forma en que a ti te transmitan el virus. No hay forma. Eso era maravilloso. Pero $28,000 al año, güey. Eso era
es una lana. Bastante. ¿Y es anual la inyección? ¿Te la tienes que poner cada año?
Cada 6 meses. Nada más.
Cada seis meses, güey.
Güey, o sea, eso es maravilloso. Pero bueno, la buena noticia es que la UNOCIDA anunció que ese medicamento únicamente va a costar, señores, $40 al año. Es decir, que con 2 piquetitos al año se van a echar todos los piquetes que quieran.
¡Wow! A ver, ¿y eso quién va a pagar? O sea, alguien tiene que pagarle a la farmacéutica.
Acuerdos.
¿El gobierno va a subvencionar? ¿Cómo va a estar?
Sí, son acuerdos internacionales. O sea, todos los países le van a meter así como que su varito como para que este medicamento a las personas nos salga en $40 anuales.
Hacerte una pregunta, Tocayo.
Dímemelo.
Esto quiere decir que una persona que está infectada con VIH, que tomó esta pastilla, ¿puede tener relaciones sexuales sin protección con otra persona y no contagiarla?
Es correcto. De hecho, eso ya pasa, Tocayito. Cuando una persona es indetectable, ya no puede transmitir el virus aunque tenga relaciones sexuales sin condón. Eso ya es una realidad ahora. Pero este método es 100% efectivo. Y para que tú llegues a ese nivel como de no transmitir o que tú estés protegido cuando todavía no tienes el virus, pues te tienes que tomar una pastilla todos los días. Una pastilla todos los días. Y aquí son 2 piquetes al año, güey. Y con esos 2 piquetes picas todo lo que quieras. Está chido,
bueno,
¿no?
Pues está bien. Digo, yo
pues
no
un
sé
gran avance de la ciencia.
Si es accesible a todas las personas, está muy bien, pero pues también acuérdense que eso va a lo mejor a desatar comportamientos, digamos, de poca seguridad, porque no es la única enfermedad de transmisión sexual. Es una buena noticia, pero pues también puede traer ciertos riesgos. Pero hay que verle el lado bueno. No quiero ser ave de mal agüero.
Como
pájaro
siempre.
Pájaro de tormenta. No, yo nada más tengo mis suspicacias, ¿no? Porque si alguien me dice, güey, yo traigo mis inyecciones y yo no puedo transmitir nada, ¿vamos a hacerlo sin protección? Nel. No.
Oye, Tocayo,
perdón, pero yo sí me voy a poner algo.
¿Tú sabes cuál es el pájaro que se hace pipí en la lluvia, Tocayo?
No sé.
Sobre todo en las nubes.
Mirando, no sé.
No
sé cuál es.
Es el pájaro, me atormentas.
Exacto. Nunca lo había sentido.
Te estoy atormentando. ¿Te estoy atormentando, de veras?
Sí, bueno, es un albur, es un albur. No un ofrecimiento, sí. No una propuesta.
Ahora sí, abramos el debate, porque les traigo una paradoja más, señores. La paradoja de lo mariquitinguis, cuando jotear es más chido entre heterosexuales y mejor visto que entre gays. Y no me lo van a negar. En la actualidad, por ejemplo, Estaquita, a ti yo pocas veces te he visto tan feliz, tan relajado, tan pleno, como cuando tienes que jotear en la cabina o en el foro.
Correcto, bueno, le encanta y lo hace muy bien.
Me divierte muchísimo. Sí.
O sea, fluyes, te diviertes, te relajas, se genera un ambiente bien bonito, nada más con 5 minutos de que joteaste.
¿Sabes qué? Eso, te voy a explicar por qué. O sea, es muy bonito jotear, es muy divertido. yo creo que la vida se ve mejor desde la jotería. El problema es cuando alguien saca su arma y dice, vas. Ahí es cuando ya dices, no, estaba yo jugando, la verdad, güey. O sea, no le hago. Ese es el problema. O sea, me gusta, todo lo demás me gusta. Andar hablando así, la madre. Ay, hacer las pavientes, me encanta, güey. Pero la hora de la faena, esa es donde digo, hijo, no, chale, güey. Creo que no, güey.
Sí, se están jugueteando y eso estaba divertido y demás. Sí, yo no joteo muy bien, que digamos, y eso que Maniwis me dio alguna vez unas clases, pero nadie lo hace peor que Iniesta, güey. Hasta yo dudo que sea gay porque nomás no sabe jotear.
Sí. Bueno, solamente cuando llora por cualquier cosa, ahí sí sabes que es este.
Cuando llora.
Cuando llora. Eso es ser sensible. Eso es ser sensible.
Falso homosexual.
Eso es ser sensible.
Heterosexual de closet.
Hemos establecido que es un bisexual haciendo como que es homosexual, ¿no? Ya lo establecimos en la última sección.
Porque
la
es cool.
Pasada. Exacto.
Es cool, ¿no? Eso es de decir cool. Que eres gay en estos exacto. tiempos, entonces claro se hace el gay, pero en realidad lo que le gusta es
las mujeres. Sí.
Iba a decir una cosa muy soez.
Y a ver, para irnos con ejemplos prácticos, tenemos el ejemplo de la estrella de televisión. Piensen en estos momentos en cualquier influencer o en cualquier reality show y tienen a un personaje con estas características que sí jotea abiertamente siendo homosexual, pero es mejor visto y aplaudido por los heterosexuales que por los gays. A los gays les incomodan los gays amanerados en los medios de comunicación y la gente heterosexual los aplaude. O sea, jotear es sinónimo de rating, no tengo homofobia internalizada, tal vez.
¡Qué horror! ¿Pero por qué estamos? Está pésimo.
Sí. Pero ahora también tenemos la contraparte, la de la amiga jotera. Esa mujer que es completamente aliada de los homosexuales.
Conozco
pero
muchas.
Se mimetiza, se transforma. Ya te empieza a hablar como, ay, mana, soporta, icónico, qué perra. Y empieza
a tener... Sí las he visto sí, hacer wey. Eso. Que se mimetizan, empiezan a adoptar los manerismos, la manera.
Las mujeres hablan como hombre gay.
Sí, como hombre
mi
gay.
Ciela, exacto. Amora.
Mira mi ciela, perra, y así. Uh-huh. Sí lo he visto suceder.
Y es que aquí la pregunta es, ¿una mujer puede jotear o nada más está maxificando su sensualidad o tal vez su feminidad? O
sea, ¿no es apropiación cultural?
No des ideas hasta acá, por
favor. Es apropiación cultural, que las quemen en la hoguera, hay que funarlas. Si usted ve una mujer haciendo eso, está apropiándose de la cultura gay. Muy mal, ya me ofendí.
Ah, bueno, yo no creo también el vato que se da vuelo joteando también es apropiación cultural y yo no lo creo así. ¿Tú te apropias cuando joteas de esa manera maravillosa?
A ver, jotea tantito, y ni está dando la sección así como una verdadera...
Bien mariquita.
Sí, mariquita.
Es que no me sale y hasta gordo caigo.
Bueno,
güey.
Quéjate de que no
te
sale y hasta gordo.
Hasta ya, güey. Yo te he oído hablar totalmente homosexual. No te hagas...
Ay, tocayo, ¿qué te cuesta? Cuando... Jotea un poco. Mi ciela.
Exacto, resbálate, déjate ser. Siéntete sexy, Iniesta. Engrásate los pectorales y jotea rico.
Acuérdate cómo le hace Horacio en el gimnasio, que hace ejercicio muy despacio.
Con su anillo de topacio y una nalga.
Perras de 8 chichis. A mí no me van a venir a taconear cuando todas las conocía en chanclas.
Se acomoda en la silla despacio. Jotea, Iniesta, hazlo.
Acuérdense que yo pelazo, cuerpazo y actitud.
Eso.
Como si puede y actitud. Ahí está. Ahí está.
Pero le sale de mal, esa es la verdad.
Sí, güey, la neta. Es que a ti también no te sale bonito, tocayo.
No,
al que
malísimo.
Le sale magistral es hasta aquí.
Pero a mí, ven, perras.
Huele mi shampoo.
No uso shampoo porque soy pelona.
Bueno, usa shampoo. No,
nunca, si quieren.
Shampoo, creo.
Térrimo, de hecho.
Shampoo tote.
De hecho, es tete. Shampoo tete.
Okay. Shampoo tete.
Ya, muchas espumas. ¿Ven cómo se fluye tan bonito espuma. Y divertido joteando?
Qué rico, ¿no?
Sí, me encanta, sí. Es muy eso, divertido. Me pesa no saberlo hacer bien, caray.
Es más, la gente que nos está escuchando en estos momentos en el Uber o en el trabajo. Deberías aventarle un besito así super perres y super maniwis a la persona que tiene al lado. O sea, joteen. O sea,
sea quien sea. Si usted es chofer de micro, así con las manos grandotas, de tanto estar manejando un camión super pesado, eche un beso al de junto, al taxista de junto, hágale. Así. A ver qué pasa. A ver si nos arma una madriza, pero.
Hace poco me pararon en la calle para preguntarme por qué se utilizaba el término cachar granizo para referirse a los hombres homosexuales. Y yo, ay, güey, no manches. ¿Es en serio? A ver, si tú se está lloviendo y en estos momentos vas a cachar granizo, ¿cómo ponen las manos? No, pues así. Ah, pues ahí está la jotería, güey. Entonces, ay, un hombre sí, que cacha granizo es un hombre con la manita así como de ladito.
Hagan siempre la prueba del llavero. Si quieren saber si su amigo es homosexual, aviéntenle unas llaves. Y como
depende
las cache,
cómo las cache o no.
Ay.
¿Qué tan efectiva crees que es la prueba del llavero, tocayo?
A ver, ¿no te acuerdas, güey? Como a los 2 o 3 días que los conocí a ustedes, yo tuve que entrar a un estudio donde estaban ustedes y me recibieron aventándome unas llaves en la jeta. Me las aventaste tú, güey.
Y el funcionó, güey. Luego, luego se te vio lo...
Sí, sí, no, la cachó bien.
La manita para atrás. ¡Ay!
La cachó bien.
No. ¡Ay!
Porque, güey, sí me la aventó en la jeta. Yo dije, güey, perdón por interrumpir, ya.
Una disculpa. Hace 20 años no sabía lo que hacía. Estaba drogado casi siempre.
Oye, dejando de lado esta prueba de las llaves, ¿qué más tenemos en la sección gay el día de hoy, mi querido Iniesta?
Ay, continuamos con la información relevante, pero sobre todo contundente. La noticia que nos dejó pensando. Un muñeco hiperrealista del ya de por sí muñecote Henry Cavill. ¿Ustedes entienden esto?
El que hace Superman, ¿no?
Sí,
que
Superman.
Sí, exacto. Resulta que en Texas, un muy, pero muy fan clavado del Superman, pues decidió que un póster no era lo suficientemente halago o elogio para él. Y este hombre soltó una lanota, $14,000 para comprar un muñeco hiperrealista del actor. Y cuando digo hiperrealista, me refiero a que, güey, de tamaño real y está, tiene hasta su S de Superman. Ah, o sea, todo es hiperrealista. Pero ahora viene lo que nos hace decir, no me digas que no cuando sí. Si tienes al muñeco hiperrealista con los pelitos, con la chichita, con el pezón, y ya aclaró que sí, que es anatómicamente perfecto, o sea, que sí tiene todo.
¿Correcto?
Ahora resulta...
No como sí, Ken.
Ahora resulta...
¿No?
No. O sea, no, que nada
Ken
más
contra Ken.
La trusa pantaleta. O sea, no.
Este oye, Iniesta, asegura... te tengo una pregunta. Te tengo una dime. Pregunta rápida, nada más. Si Ken sale con otro Ken... Nadie sabe quién es Ken, ni Ken le da a Ken. ¿Quién sabría?
Pues quién sabe.
Respóndeme eso, por favor.
Pues quién sabe. Decir
otra vez. Si Ken sale con otro Ken, no sabemos quién es Ken, ni Ken le da a Ken. Entonces, ¿quién sabrá?
Tu mente es digna de estudios clínicos, Estaquita.
Sin duda, eso me lo han dicho varias personas, no solo tú. Pero bueno.
Pero continúa, por favor, Tocayo, ignóranos.
Bueno, ¿cómo crees? Bueno,
como hace todo
resulta
México.
Que a este mono le pusieron el paquete completo y está bien hecho y hasta podríamos decir que tiene la capacidad de echarse los palomazos con el dueño. Pues, güey, ya pagaste $14,000 por un muñeco. ¿Neta nada más lo vas 14, a tener ahí enfrente viéndolo a los ojos? Dice que este güey va a capitalizar el dinero, pues ¿cómo? Le hizo su cuenta de Instagram y de TikTok. No, Instagram y TikTok. Entonces lo coloca en situaciones diversas, como Henry Cavill en la cocina, haciéndose unos huevos, y lo pone que se le van las nachitas. Henry Cavill martillando y preparando la casa.
Y es un vil mono de goma.
Sí, pero es hiperrealista, Tocayito. Hasta te da la impresión de que sí te está mirando y que sí te está insinuando.
¿Qué tan realista? ¿Tiene pene?
¡Sí! Te estoy diciendo que es anatómicamente perfecto y tiene su S de Superman. Sí, la tiene.
Ok.
¿Testículos?
¡Todo! ¿Pelos? Y hasta pelitos. ¿Pelos? Esto.
¡No!
¡Sí! ¿Es en serio?
¿Chimuelo o tiene dientes?
Pues no se le abre la boca.
No.
Si la pagas... boca no se abre.
Del intestino. ¿Qué?
A ver, si pagas $14,000 por ese muñeco, o sea, tú dime si no vas a querer que tenga pelos y señales. Literalmente.
Oye, pero a ver, entonces, ¿tú te imaginas las cosas horribles que les van a... Alguien que se gaste $14,000 en ese muñeco le va a dar uso,
güey. Sí, el uso más feo que se me
ocurra. O sea, le va a estar dando durísimo. ¿Tú dejarías que hicieran una figura tamaño real de tu persona, sí, Eduardo, sí, para que la gente tuviera sexo con ella?
Sí. ¿Por qué no?
O sea, que te arrodillaran así en un bar gay, te hicieran un bucaque entre ocho muchachos ahí a tu muñeco, güey.
Pues y le saquen fotos. Sí. Sin problema.
Es un honor.
Wow, estar con...
¿Ves? Con mi querido expresidente, que extraño profundamente.
Viejo pedorro.
Atinadamente, el nuevo acaba de decir que, ¿ves cómo si es más factible que tú seas gay, Tocayo?
Sí, a mí, pero es un muñeco, no soy yo. O sea, es como pero si agarran una foto idea. Mía y hacen un meme, me da exactamente lo mismo. Ya han hecho unos memes espantosos en los cuales tengo sexo simultáneamente con José Ramón y con Iniesta.
Sí.
Y el nuevo nomás porque no tienen fotos, si no lo pondrían también.
El nuevo se resiste a que le tomen fotos, ¿eh? Es horrible.
Pero bueno. A revelar
no,
su
no
rostro.
Es horrible el nuevo, no es por horrible. No.
También.
Más bien es discreto.
No, tienen lo suyito nuevo. Esas greñitas. Cuando lo peinas y le quitas esas greñas, se ve guapo. Pero a ver.
Trae un porcentaje de bateo el nuevo que te vas de espaldas.
¿Ah, sí?
Sí. Pero no quiero andar en detalles. No quiero cometer errores.
Con cabeza. Es terrible.
Y las que yo le he conocido son guapas.
Sí.
Pero a ver, retomando lo del che muñeco este, ¿no les parece que tener un muñeco anatómicamente perfecto de este personajazo y no utilizarlo para las cosas cochinas que nos estamos imaginando sería como tener el billete de la lotería ganador y utilizarlo como separador de libros? ¿No es incongruente?
Sí, la verdad sí. Está mal. O sea, tienes que darle uso al muñeco, ya te gastaste ese dinero, porque además no es poco dinero. Así que ni modo, Henry Cavill va a ser vejado. Bueno, las efigies de Henry Cavill van a ser vejadas y sodomizadas y utilizadas, ¿no? Como vertedero de las más bajas pasiones. No, a él nada. Y Henry Cavill, me imagino, está ganando mucho dinero de estos muñecos, ¿no? Porque ya si vas a...
No lo sé, güey. Porque nada más es uno. Y de hecho... La compañía se promociona para, güey, la figura pública que tú quieras yo te la hago hiperrealista, pero no sé si le paguen derechos a la persona, porque no, si pues les pagan derechos...
¿Qué, no? A ver, güey, a ver, eso está muy raro, ¿sí? que una compañía haga muñecos a tu imagen y semejanza y no te dé ni siquiera algo de lana, me parece terrible.
Es un robo.
Es un robo, pues imagínate.
Eso sí nos aclara.
Tu imagen. Pero bueno, lo digo con orgullo.
Ah, señores, tan bonito que estábamos hablando de hombres guapos. Señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo.
Fíjate que qué curioso, porque hoy leí una frase que citaba el gran director mexicano Guillermo del Toro, que decía mucho su papá, que decía que después de lo que de los 40, los hombres son como árboles de Navidad, tocayo.
¿Cómo son esos?
Todo lo que cuelga es adorno.
Y las esferas se hacen más frágiles cada año.
Y nada más.
Y adornan muy bonito tu
puro
rostro.
Ornato, mi querido tocayo, con lo que... Pero bueno, el top ten del día de hoy llevará por título... Eslogans para describir a tu pareja.
Mande los suyos, @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. Eslogans para describir a tu pareja. Uber, muévete como quieras. Ahí está.
Oigan, se me estaba olvidando. Rapidísimo.
¿Qué?
Si ustedes quieren saber cuáles son las paradas más terroríficas en la Ciudad de México, no se pierdan esta noche ¿Qué importa? En Imagen Televisión. Ahí les voy a enseñar las paradas más terroríficas en Ciudad de México.
Ah, claro.
No se pierdan el gran reportaje de Eduardo Iniesta hoy en la noche en ¿Qué importa? Y no, el top 10 slogans para describir a tu pareja.
¡Óyame más! Bueno. Ahí tienen, ahorita venimos, FM. Gracias Iniesta. Besitos en la corneta, besotes. Adiós.
Besos en el logotipo de Walmart.
Okay. Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Bueno, llegó ese bello momento de meternos en lo que no nos importa y hablar de personas que ni ya conocemos.
¿Qué? No, sí conocemos. Vamos a hablar de Shanique Berman. Vamos a hablar de la vida sexual de Shanique Berman.
Que no hay gente comiendo.
Qué excitante.
Que no hay gente comiendo.
Pues va a ser más delicioso, está de chuparse los dedos.
Ok, viene.
¿Tú has utilizado el sexo como una herramienta de coerción para tu pareja?
No. No, hombre.
Es que no funciona así.
No funciona así, güey. Y lo sabes, uno tiene que estar ahí mendigando, pidiendo un poco de cariño, güey.
Oye, ¿y al revés? ¿Que sientes que de repente están condicionadas a ciertas cosas?
Eso, bueno, no sé si condicionado a ciertas cosas, pero sí cuando alguien se molesta contigo, cuando una mujer se molesta contigo, pues viene el embargo de las nalguinas.
Ya
así
no hay.
Como hay ya no hay. O sea, no llega, no viene.
Nunca te han aplicado, pues cáeme bien siquiera, ¿no? Gánatelas.
Correcto. Sí, pues sí, güey. Es que en efecto, y así debe de ser, les voy a decir otra cosa. O sea, eso así debe de ser, porque eso mantiene la llama viva. Mantiene el interés, ¿no?
Hay que estar en una permanente seducción.
Búsqueda, ¿no? Seducción, correcto. Hay que portarse bien, ser lindo y detallista. Es importante que así suceda.
¡No!
¿Qué te pasa?
No, me escribe Sofía, me estás cayendo mal. Estás perdiendo.
Ya valiste madre, ni modo.
¡No! ¿Qué hago? ¿Yo qué culpa? La culpa la tiene Shanique Berman.
¿Saben lo peor de todo? Seguramente Sofía está cuidando al bebé. El bebé todavía no entiende cosas, pero seguro está absorbiendo todas tus estupideces, güey. No le pongan el programa al niño, güey.
No, el niño no oye el programa.
Le van a hacer un daño, güey. O
sea, mi hija que tiene 18 años tampoco. Le da flojera.
a tu hija le da pena, qué flojera, le da vergüenza.
Sin lugar a dudas. Como a las tuyas, también.
Agradezco que no viven en México mis hijas, sino, o sea, se tendrían que esforzar muchísimo para oír el programa, buscarlo en algún lugar, no está como aquí en la radio, así de fácil. Pero bueno, estábamos entonces en que Shanique utiliza el sexo para convencer a su esposo de cosas. Ahí está, ya llegó el reclamo.
Dice que le quiere aflojar, pero a Shanique Berman, güey, está desquiciada, Shanique. Sofía.
Híjole. Bueno, a ver, vamos a escuchar a Shanique Berman, ¿no? Que va a hablar de su arma sexual. Viene.
No me digas que no usas el sexo para que te suban el gasto o porque te compran cosas.
Yo pensé que iba a decir el sueldo y dije, por supuesto que no.
¿No viste el coche que traigo?
Sí, no. ¿No?
¿No?
No.
No, yo sí. Me peleaba con mi suegra y a la hora de hacer el amor le decía, ¿pero verdad que no vamos a ir a comer con tu mamá?
A ver,
me peleaba con mi suegra y a la hora de hacer el amor.
¿A la hora de hacer el amor con su suegra? ¿Entendí bien?
Sí. ¿Tú cuando te enojas con tu suegra haces el amor con ella?
No. No traigamos. Eso ya sucedió ayer en un programa de televisión y tuve que recriminar al güey que escribió el chiste y subirlo a la tarima y exponerlo ante el mundo, güey. Porque uno de los chistes tenía que ver con sexo con la suegra, güey. Y me cayó a mí. ¿Saben qué? Eso es muy bonito de ese programa de televisión. Nunca sabemos qué chiste nos va a tocar a Eduardo o a mí. Entonces luego caen unos así de, güey, yo no quería decir eso.
Pero ¿y bueno, alguna vez has utilizado el sexo para que te suban el sueldo? Además
sí,
de ayer.
Mucho. Sí, saludos a todos los ejecutivos de las distintas empresas. Pero ayer estuvo bien. Estuvo bien.
Hubo besito y todo. Bueno, vamos
nos volvieron a atorar, ¿no?
Pero sí, como modo. Siempre, ya se trataba, para eso llevabas las rodilleras, ¿no?
Pues sí, sí. No, no.
Pero a ver, Shanique, continúa diciéndonos entonces, por favor.
¿Pero verdad que no vamos a ir a comer con tu mamá?
No, ¿en serio?
¿O verdad que no vamos a esto? ¿Verdad que vas a hacer esto exacto que yo quiero? Ahí.
Sí.
Ahí. Entonces, ¿verdad que no vamos a ir a comer con tu mamá? Y ahí mismo, Shanique se abocaba, ¿no? ¿Verdad que me vas a comprar este nuevo abrigo de zzz? Y venga, y está bien. Digo, es, no sé, es me parece un poco mercantil, me parece un poco chapado a la antigua, ¿no? La mujer moderna no sé si ande haciendo estas cosas, pero sí. De alguna manera sí, ¿no?
Sí, sí. No te hagas güey.
Sí, no sí un poquito sí. Bueno, pues ni modo, son las realidades, digo, les guste o no les guste, sea políticamente incorrecto o no. Así sucede incluso en estos tiempos modernos, ¿no? El poder de la mujer, es más, las mujeres tienen poderes que nosotros ni siquiera conocemos, que no podemos ni siquiera imaginar, güey.
Así
te
es.
Pueden convencer de hacer cosas sin que te des cuenta. No hay manera de ganarles ninguna discusión. O sea, tienen poderes que nada más ellas conocen y solamente ellas pueden blandir y utilizar. Porque trata de ganar una discusión en tu casa, por favor, güey.
No
te
se
reto.
Puede. No se puede.
Te reto.
No.
Llega un punto en que dices. Ya, lo
intento. Yo sé que Sofía siempre tiene razón, güey.
Sí, lo que tú quieras y eso va. Eso es lo que va a suceder. Ya.
Así es.
Bye.
Bueno, por otro lado, nuestra querida Maribel Guardia, que me cae a todo dar y que además desafía al padre Cronos, al padre Tiempo, de una manera increíble, se sigue viendo espectacular. Aparte, tiene una gran actitud, es simpática, sencilla, súper agradable. Pues nos cuenta, ella también canta y canta muy bonito, pero no tan bonito como ella pensó en su primera ocasión. En su primera,
pero se sorprendió
en su sobre primera el escenario.
Actuación. Pero la verdad es que
la gente aplaudía a rabiar.
Sí, sí, le pedía. No, vamos a escuchar a Maribel y por qué fue tan aplaudida.
Siempre un gusto.
En su vida, en general. Bueno, venga.
Era tal los nervios que el micrófono se me movía para todo lado. Y en eso termino la canción y la gente decía, ¡otra, otra! Y yo decía, Dios mío, qué éxito, me dice mi manager. Maribel, es que cuando estabas cantando se te salió.
¡No!
Y por eso la gente decía, ¡otra! ¡Que se cae la otra!
Pues sí, está bien. Pero, a ver, no sean tan exigentes. Con una ya te imaginas la otra. A menos de que haya diferencias importantes, ¿no? Que sean de estilo Marisol, ¿no?
Uno ve al mar y otro al sol.
Sí, exacto. O sea, las de discoteca.
Las de Elvis.
Exactamente. Las de Elvis. Bueno.
Pero por lo general sí, ¿no? Pues es el clásico, sácate una para imaginarme la otra.
Ahora, ¿nunca te han tocado así dispares?
Sí, sí me han tocado.
¿Que una está considerablemente más grande que la otra?
O sea, diferencias sutiles, pero sí, las he visto.
O sea, que dices, pues esta es la fábora, ¿no?
La buena, la verdadera.
Y la otra también, pero
Hay una. Pero es la consentida.
O sea que las chichis son como los hijos. O sea, los, las quieres a las dos.
Los
pero,
quieres por igual.
Pero hay una
hay
que...
Hay consentido.
Hay consen, ¿no?
Las chichis son como los hijos, qué bárbaro.
Bueno, es la conclusión a la que hemos llegado. No fui yo, nos llevó ahí Maribel Guardia con sus declaraciones, ¿no?
O sea, que hizo un chichis para la banda, Maribel.
Chichi.
Chichi, nada
en,
más una.
En singular, chichi para la banda.
¿Habrá hecho desnudos alguna vez Maribel Guardia? Yo bueno, no recuerdo
si no,
haberla visto.
Si no, es un crimen. Yo recuerdo haberla visto en unos bikinis pequeñísimos.
Sí, que muy, con muy poca ropa sí la recuerdo, pero no la recuerdo así desnuda.
Totalmente desnuda. Película,
ni en películas de ficheras, que hizo algunas, ¿no? Cuando llegó a México muy joven todavía.
Utilicemos la inteligencia artificial. En contra. Estas son las cosas para las que uno usa estas grandes y potentísimas tecnologías. ¿Alguna vez hice un desnudo Maribel Guardia? ¿Me lo podrías mostrar? Oye, ¿tú le pones por favor a tu chat GPT? Yo sí, güey.
No.
Le pongo por favor y gracias.
Yo no, fíjate, soy bien grosero, pero siento que no poniendo por favor y gracias le hago un paro a la empresa, a OpenAI o a
¿por qué?
Para que sea, pues porque procesan menos palabras y lo hacen más eficiente.
No, yo sí, yo quiero ser educado.
Sam
porque
Altman,
esas cosas nos van a gobernar.
Sam Altman, la cabeza de OpenAI, ajá, dijo hace tiempo que gasta la empresa alrededor de $1,000,000 diarios. Porque la gente pone por favor y gracias.
Y eso se traduce en un montón de energía desperdiciada, electricidad, porque se requiere muchísima electricidad para tener...
Entonces trato de ser tan escueto como puedo.
Pero ¿sabes qué? A mí no me importa. Que gasten el dinero y que se contamine el
planeta.
¿Tienes
miedo a las máquinas del futuro?
Porque nos van a gobernar, güey. Van a tomar decisiones.
¿Sabes con qué te van a chantajear? Con tu historial de búsqueda de porno.
Seguro, que es amplísimo, güey.
Lo van a tener ahí a la mano y van a decir, mira, está bien, mira, voy a publicar esto en todas tus redes sociales.
¡Qué barro!
De las cuales ya tengo la clave, por cierto, de todas.
Además, tengo todo. Eso sería horrible, güey. Pero bueno, si me lo hicieran a mí, se lo podrían hacer a quien fuera, ¿no?
Sí.
Y si ya todo el mundo sabe el historial de porno de todo el mundo, ¿ya qué más da? ¿Dónde está el escándalo?
¿Ya qué más da?
Porque bueno, es que hay unos gente.
Hay de historiales a historiales, ¿no? Porque siempre y cuando esté, por muy loco que sea o muy fetichista, si está dentro de la legalidad, no hay problema. Pero
sin
hay
duda.
Otros que,
ah, bueno, hay unos que no, pero eso es un horror. Que, eso sí, ya no, es la ilegalidad.
Mencionarlo, ¿no?
Conmigo nomás van a decir, bueno, este enfermo, ¿qué cosas le gustan, güey? ¿Qué es esto, güey?
Yo creo que con cualquiera, ¿no?
Pues todos estamos enfermos de algo.
Realmente. O sea, cualquiera
óigame
que llega.
Óigame la tos.
Óigame la tos. Óigame la tos. Cuando ya llegas a cierta edad, pues ya te empiezan a gustar pues, cosas más rasposas, ¿no?
Bueno, y cosas que no hayas visto.
Lindo.
Cosas
exacto.
Nuevas que no hayas visto, innovadoras.
¿Y ya para estas alturas algo que no has visto?
Pues sí, bueno, o también tienes tus cuestiones favoritas, ¿no? O sea, hay ciertos escenarios que yo
que son consentidos.
Regreso. Sí, que sí me gustan, me hacen gracia, está bien. Pero bueno, cada quien su porno, cada quien sus cubas.
A mí el mejor porno que veo me lo manda mi esposa, la verdad.
Pues sí, y no voy a hacer preguntas. Vamos a la siguiente nota. Vamos a hacer como que no oímos eso y vámonos con...
¿Qué tiene?
Oye, a ver...
¿Compartir el porno está mal?
No, pero tengo otros chistes. Sano. Es que tengo otros chistes. Recuerda que en esta cabeza pasan cosas horribles, güey. Entonces no los voy a hacer, güey. Me los voy a ahorrar, de verdad.
Gracias, tienes todo.
Es por tu bien.
Sí, sí,
es que te estimo, güey,
muy,
la verdad.
Muy bien.
Sí,
no quisiera. Inexplicablemente. Pero vamos entonces ahora con... ¿Qué te parece Victoria Rufo?
Ahorita que es un horror.
Oigan, vi unas imágenes de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo llegando a la Ciudad de México y se les deja ir así, pero un enjambre de periodistas del espectáculo a preguntarles que si le fue infiel, que no sé qué, no los dejaba ni pasar, lo estaban apretujoneando. Una cosa que me pareció horrible, agresiva.
Francamente grosera. Sí,
grosera,
sí, sí.
Irrespetuosa.
Como para enojarte. Pero bueno, sí, Eugenio Derbez lo capoteó. Pero todo eso sucedió por la nota que les vamos a compartir. Resulta que Victoria
no,
Rufo...
No fue por eso. ¿Qué? Tiene que ver
sí,
con algo
eso,
que
¿no?
dijo Dalila Polanco en la Casa de los Famosos.
Ah, Dalila Polanco, claro. Bueno, ¿por qué es estas cosas, güey? Ay, claro, Dalila Polanco, Eduardo, claro. Dalila Polanco dijo
pues,
dentro
la
de
conoces.
La Casa de los Famosos. Sí, me cae re bien. Dijo dentro de la Casa de los Famosos que quién sabe qué había hecho Eugenio Derbez, ¿no? Que se habían sido infieles el uno al otro.
¿Tú sabes el chisme completo nuevo?
Es que creo que fueron exes, ¿no? O sea, anduvieron alguna vez Dalila y Eugenio.
Eugenio.
Entonces dice que creo que en la casa Dalila era como muy controladora y muy neurótica. Y entonces creo que algo hizo referencia que por eso la dejaban. Algo así, por ahí va. Pero en la entrevista
entonces...
que hicieron ustedes ayer, perdón, también le preguntaron sobre este tema que vamos a escuchar de Victoria Rufo.
Okay. Antes
venga,
de eso, nada más déjame comentar que mi queridísimo Diablito me acaba de mandar fotos de Maribel Guardia topless.
Desnuda, perfecto, sí. Excelente, güey. Échalas, sí, compártelas, güey, no seas así.
Gracias, bueno, mi querido Diablito.
Vamos a... a escuchar y besos al diablito, vamos a escuchar esta nota. Venga.
Ahora que son grandes sus hijos, se lleva muy bien con ellos, comparte más con ellos, ¿no? Que cuando eran chicos. Yo hablo de lo mío, de los demás niños yo no sé. Ni me meto ni quiero problemas, ¿no? Pero ahora es más compañero, más amigo. Papá nunca ha sabido serlo hasta ahora.
Hoy. Bueno, hasta ahora, digo ya.
Bueno, es que
ya habla desde su experiencia y tiene derecho, ¿no?
Nadie nace sabiendo ser padre, ¿no? O sea, vas
a visto que tiene Eugenio una gran relación con todos sus hijos.
Bueno, pero a lo mejor en el pasado, como trabajaba tanto, porque eso
incluido
sucede,
el escorpión,
¿no?
Dorado.
¿Es su hijo?
No, tampoco no.
Ese le salió medio pinza.
Incluido,
¿no?
Omar Chaparro.
Aisling Derbez.
Y Adal Ramones.
No, güey. No.
Es que habría que ver a la mamá del escorpión dorado, güey. Imagínate.
La mamá del escorpión dorado es un cúmulo de infecciones.
Sigue
de
trabajando en el crucero, ¿no? En un crucero ahí en Tlalpan.
Exacto. Pero ahí en realidad es un foco de infección, ¿no? No estamos
se ofrece
hablando de una
por
persona.
10 pesos, tengo entendido.
Sí, y además de todo, esos 10 pesos pueden ser los 10 pesos más caros de tu vida. O sea, porque es una cuestión cuasi radioactiva, ¿no? Es un horror, güey. Es un vaso de un plato de Petri con patas, güey. Lleno de todo tipo de cosas que no quieres, güey. Sí.
Bueno, cambiando de idea, vámonos ahora. Bueno, vamos con una de mis artistas favoritas en este país. Me cae increíblemente bien, me parece talentosa, guapa, simpática, ligera. Me refiero a Angélica Vale, que dijo una frase que desató bastante polémica. Dijo que ningún latino... Bueno, dilo tú, mi querida Angélica, adelante.
Vas.
A ver, hay mucha gente preocupada que me dice, oye, pero el Ice va a llegar al Super Bowl. Y yo digo, no te preocupes, los boletos cuestan de $5,000 para arriba. Ningún latino nos alcanza para ir, así que no vamos a estar, lo vamos a disfrutar de nuestra casa seguro.
Bueno, un poco, hay un poco de controversia en la declaración. Y sí, el Ice probablemente esté ahí en los estadios porque son los hijos de la tiznada. La actual administración Trump está haciendo unas cosas horribles. Digo, se quiso ahí, hacerse pueblo, ¿no? De nada, ninguno nos alcanza, digamos, pero creo yo que es un estereotipo un poco negativo decir que todos los latinos en Estados Unidos andan mal de económicamente, porque no es
Oye,
cierto.
Pero $5,000 o $6,000 el boleto está carísimo, ¿no?
Güey, yo
más
conozco
de 100,
gente.
Pesos.
Conozco gente de Latinoamérica que vive en Estados Unidos, que tiene muchísimo dinero, doctores, abogados, gente que ha emigrado a los Estados Unidos. Y que le ha ido muy bien. O sea, no todo mundo está en cocinas y no todo mundo está haciendo labores que son, o sea, perfectamente loables y qué bueno que las están haciendo. E
indispensables,
pero no todo
para
mundo
el funcionamiento
está,
de la sociedad gringa.
No todo mundo está en la pizca de naranjas, ¿no? O sea, sí habemos algunos latinos que... Bueno, yo más bien me considero ladino, no latino, en Estados Unidos. Pero yo creo que hay de todo. Me parece una generalización no tan afortunada la de Angeliquita, que lo dijo... con el mejor espíritu, ¿no? Pero creo que no le salió tan bien la declaración.
Así sería una manchadez que en el Super Bowl o en los partidos del Mundial que juegan
lo van a hacer.
Eran los del ICE cazando
lo van a hacer.
Indocumentados o personas
lo van
sin
a
papeles
hacer.
En Estados Unidos.
No, pero espérame tantito, lo van a hacer y lo están haciendo en restaurantes. Ahorita en Chicago, por ejemplo, sabes que está haciendo muy bien. Les mando un saludo a todos mis conciudadanos en Chicago. No están abriendo restaurantes ni para venderles café ni para que usen el baño. El otro día Kristi Noem, que es la bruja esta horrorosa, que es la que encabeza este asunto del ICE, no la dejaron entrar a un baño en un restaurante. Le dijeron, no, no puedes. Entonces, ni Mérese dónde zurrar les están dando, ni dónde cagar. Así, y me da muchísimo gusto, porque ya va para allá la Guardia Nacional de Texas, ¿no?
Sí, con ese maltrato a los migrantes de parte del ICE promovido por Donald Trump sería un escupitajo en la cara de los migrantes que le dieron el premio Nobel de la Paz a Donald.
Y te voy a decir otra cosa, no es nada más en contra de los migrantes, es de cualquier persona que se vea latinoamericana. Te pueden detener siendo ciudadano. Digo, te van a soltar, pero te vas a pasar el mal rato. Entonces te pueden subir una camioneta, esposarte y llevarte en lo que se enteran si eres o no eres una persona con documentos. Me parece una cosa asquerosa y creo que debemos de resistir. Si nos están oyendo en Estados Unidos, debemos de resistir todos como sociedad los esfuerzos de esta administración criminal.
Sí, nos están oyendo, así que saludos a todos allá en Chicago o donde sea que nos sintonicen. Y bueno, damas y caballeros, el top ten del día de hoy llevará por título eslogans para describir a tu pareja.
Mande los suyos, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este, su bonito programa, de su radio. Slogans para describir a tu pareja.
Yo tengo uno.
A ver.
¡Apache! ¡Dura, dura, 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 dura!
¡Uy, uy, uy! ¿Qué te parece? Apache.
Recuérdame.
Recuérdame. Con su relleno cremosito. Bueno, ahí tienen. Mande, por favor, sus eslogans para describir a su pareja a la de ya.
Y ya pueden dejar de mandarme fotos de Maribel Guardia desnuda, de verdad. Ya
pero comparte sí unas, güey. Manda unas. Pues ya quiero ver, no he visto. He estado poniendo atención, pero bueno.
Salió desnuda en Pedro Navajas con Andrés García.
Ándale.
Eso dicen. Sí, mucha gente, muchas personas me lo están recordando. Bueno, me la están recordando.
Te la están recordando, te lo creo.
Como ya es costumbre.
Te lo creo. Bueno, vamos y venimos. Esto es La Corneta. No se muevan.
La Corneta nunca está fuera de lugar.
La Corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Bueno, es sabido que los jugadores de fútbol, sobre todo los más jóvenes, pues están expuestos a la fama, a la llegada de mucho dinero, de así de golpe. Y bueno, pues eso, para un hombre joven que está pues con ganas de comerse el mundo, es peligroso, porque entonces pues, la gente se tira a la fiesta, se tiran a gastar su dinero en cosas que no deberían, en amistades de ocasión.
Estás hablando de un adolescente, estás hablando de un güey muy joven que está destacando, uh-huh. Gilberto Mora en la selección.
Así es.
En el Mundial Sub-20, que no sé si tengas ya declaración en nuevo, una mujer le grita al Vasco Aguirre y le pide esto, por favor, para Gilberto Mora.
¡Dejen que Gilberto Mora pruebe el Bacardí!
¡Qué buenísimo el Bacardí! ¡Cómo! De verdad, muchas gracias por su presencia.
¡Es buenísimo el Bacardí! ¿Cómo? Dice el Vasco Aguirre, el entrenador
nacional.
Bueno,
pero a los 18 años...
¡16!
No debe de probar el Bacardí aún. 16 no debe de probar.
Seas hipócrita, a los 16, ¿cuántos alcoholes habías probado? ¿Cuántas cubas ya te habías echado? Yo estaba ahí a tu lado.
Pero yo no era jugador profesional de fútbol. O sea, yo mi futuro se iba a fincar en decir idioteces. Y mi futuro pues, se veía negro y hacía resultado, ¿no? Mi vida ha sido un fracaso total y absoluto. Aquí sigo.
Gracias.
Pero bueno, el asunto... No, de nada, tú también estás aquí conmigo.
Por eso.
Pero el asunto, güey, es que pues, yo no iba a poner en riesgo mi carrera. Y pues este muchacho, Gilberto Mora, sí, güey. Sí,
pues el Vasco Aguirre ya dijo que él a los 16 años fumaba, tomaba Bacardí y se iba de fiesta. Y ya después pues enderezó el camino.
Por eso está así, güey. Por
eso está al frente de la selección nacional.
Todo jodido.
No está jodido. ¿A qué te refieres?
Claro que no está jodido. Es exitosísimo. Pero bueno, aquí el asunto es que ya respondió Gilberto Mora, este muchacho jovencísimo, 16 años, prácticamente un niño, ya reaccionó a estas declaraciones. ¿Tenemos la declaración del muchachito Mora o no? Venga, échala.
Sí, la verdad que sí lo vi. Me dio, la verdad, mucha risa. También la reacción del profe me causó risa, pero pues lo bueno que estoy enfocado en lo que quiero.
Eso me parece muy bien, jovencito.
¿Tú le crees a un adolescente de 16 años?
Obviamente no, pero...
Yo no le creo nada.
Pero él está siendo protagonista en el Mundial Sub-20. Por cierto, ¿sabes cómo va la cosa? Sí. Vamos ahora en cuartos de final a enfrentarnos a Argentina este sábado.
Sí. ¿Y cuál es su pronóstico? A ver, nuevo, por ejemplo, ¿tú qué dices? O Fingerella, ¿cómo se ve la cosa para la Sub-20 mexicana?
Va contra Argentina, ¿eh? ¿Quién sabe?
Sí, quién sabe.
¿Cómo
sí,
que eso lo acabamos de decir? ¿No estás poniendo atención?
Eso, sabemos todos sabemos que le vamos a ganar a Argentina.
Ojalá y así sea. Pero en Sub-20 nos va mejor, ¿no? Que con la selección nacional... Normal.
México ha sido regular. Campeón mundial en Sub-20.
Y olímpico también, sí.
Pero pues entonces,
Sub-23,
pero sí tenemos.
Argentina es de las bases del fútbol mundial.
Argentina son campeones del mundo. Y tú has visto en Buenos Aires la cantidad de canchas que hay, la pasión que hay por el fútbol en ese país. O sea, se le cierra el mundo. Es fútbol y fútbol.
Pues sabes que a mí me importa poco. Tus pronósticos y tu mala actitud y tu mala vibra que ahorita estás esparciendo, la tuya también, nuevo. Debe de ganar México, desoigan las dudas que acaban de exponer.
Sí, que México va a golear al albiceleste este sábado.
México va a golear al albiceleste y bueno, pues seremos campeones del mundo sin duda. Lo quiero pensar. Lo quiero, lo estoy excretando al universo.
Decretar, creo que es, ¿eh?
Ah, perdón, perdón. Ay, chin, perdón, me equivoqué. Excretémoslo, amiga. Ok.
Bueno, vamos a otra nota, ya que estamos hablando acerca del Mundial. El año que viene es el Mundial, no sub-20, sino el bueno. En México, Estados Unidos y Canadá. Y Paco Memo podría ir como tercer portero, haciendo una especie de homenaje, un reconocimiento a su larga carrera, yendo como tercer portero, porque pues, probablemente ya no va a jugar, ¿no? No está en su mejor momento, ya tiene más de 40, no le está yendo bien en estos momentos. Y hay muchas personas que dicen, sí, que vaya, que le demos este reconocimiento. Pero hay otras personas que piensan, pero no es quitarle el lugar y la oportunidad a un joven que podría irse fogueando y formando a futuro.
Pero va a ir a sentarse. O sea, no va a hacer nada.
Pero a vivir.
No se va a foguear.
Es un mundial, sí se va a foguear, ¿no?
¿Pero no, qué? Pues nada más va a ir ahí de fiesta, güey. ¿Por qué? Da lo mismo, ese portero da igual. Creo yo que es un reconocimiento a la carrera de Paco Memo.
Bueno, creo pues Luis Hernández, el matador, ¿se acuerdan de él? El gran exjugador de fútbol mexicano. Tiene una opinión al respecto. Esto es lo que dice el matador y acabó matando a Paco Memo, ¿eh? Venga de ahí.
A ver.
Para mí creo que hay que ser profesionalmente profesionales.
Ah.
Y chido. Si Memo lo fue profesional hoy en día, creo que ya no lo es. Ya no lo es porque le gana más, creo yo, que le gana más el sentimiento personal de hacer una marca a darle la oportunidad a otro arquero.
¿Por qué está hablando de fútbol muy evidente?
La oportunidad. Yo para mí no se merece estar en la selección.
¿Por qué? Ya, Moni.
Sus mejores
hablando?
Años ya pasaron. Era el matador, Luis García. Digo, Luis Hernández.
Ay, perdón. ¿No era Moni Vidente?
Parecía Moni Vidente, estoy de acuerdo.
Sonaba igualito. Oye, pero a ver.
Que dio muchos remates de cabeza. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo
hablar? No sé, güey, no sé. Y hay que ser profesional. No sé qué dijo ahí. Pero, sí, oye, con esto terrible. Superaría el récord de la Tota, ¿no?
Ajá, Pú.
La Tota, el de los shampoos.
La Tota Pú. El shampoo Tota.
Shampoo Tota.
Carvajal. Sí. La Tota Carvajal, el Cinco Copas. Y creo que solamente estaría ahí en seis copas empatado con Cristiano, Messi y Paco Memo. Los únicos.
Bueno, pues ahí está. Ahí está. Yo
hasta
creo
donde
que
recuerdo lo que nos dijo Moisés Muñoz. No, estoy en lo correcto. ¿O lo estoy regando?
Señor.
Sí, ¿no?
¿Y por qué el matador odia a este portero? O sea, no entiendo.
Creo que le dio baja con una novia.
No me digas con sus chinos.
No tengo idea.
No sé. Bueno,
pero,
¿quién sabe?
Pues sí, no se le oye cariño, ¿no? Le está hablando.
No.
Está hablando fuerte.
Pues yo creo que rudeza innecesaria, ¿no? Como dicen en
supongo que convivieron en algún momento en la selección nacional estos dos.
A lo mejor alguna desavenencia, alguna envidia, como bien dices, un desamor. Un desencuentro, ¿no? O a lo mejor un encuentro en las regaderas que no dejó satisfechos a ninguno de los dos. No lo sé.
Eso es altísimamente probable.
Y la verdad es que no quiero seguir especulando porque así se hacen los chismes.
Considerando que Paco Memo fue portero de la América, es lo más probable, ¿no? Como todos los americanos. Sí. Moisés Muñoz lo entiende muy bien. Lo sabe perfecto.
La leyenda de Moisés en las regaderas, todo el mundo la conoce.
Pues dicen que así como metió un gol de palomita, así se aventaba en las regaderas.
No me digas.
De palomita.
Y sin toalla ni nada, bueno.
Así, todo volando.
Y así unos lanzamientos de jabón sin manos, güey. O sea, era increíble.
No.
Y se las paraba a todos. Digo, en el portero. Está bien. Ni modo.
Soy algo raro.
Sí, algo.
¿Quién sabe qué haya sido, verdad? Qué sorpresa. Bueno, pues demos paso ya de una buena vez al top 10 que se llama Slogans para describir a tu pareja.
Ay, slogans para describir a tu pareja. Y vámonos directamente ya.
Oh, está terrible. Sí. Vamos está a la bien. Número.
Venga. Yes. Slogans para describir a tu pareja. Lo mismo, pero mucho más barato, la Simi. Ok.
Me dice lo mismo, pero más barata.
No. Además, güey, más barata, chin. Qué horror.
La Simi.
¿Cómo son, güey? De veras, qué gente.
Güey, viste que el doctor Simi fue al Vaticano. Ajá. Y le regaló al Papa León XIV un peluche del doctor Simi disfrazado de sumo pontífice.
Y el Papa se lo agradeció. Ubicó el peluche de doctor Simi, porque los peluches de doctor Simi, yo no sé...
¿En ya qué pasó momento? De moda arrojarlos a los escenarios, ¿no? Los peluches de Doctor
Simi. No.
Sigue güey. Todavía esa, sigue esa manía.
Los artistas quieren su peluche Simi, güey.
¿En la jeta? No creo.
Pues bueno, en las nalgas, pero lo quieren. O sea, la cosa es que no te lastime. La cosa es que no te peguen un ojo, pero pues están suavecitos los doctores Simi.
Sí, no lesiona.
Exacto.
Pero qué buena campaña se hizo el doctor Simi, ¿no? Llevarle un peluche al Papa y ¡pum! Todos los periódicos, todos lados.
Pues sí, güey, con un peluche de $3. Tres pesos.
Sí.
Genial. Por el doctor Simi.
Bueno. Vamos a la que sigue, la número.
Slogans para describir a tu pareja.
Híjole. Bota y bota y no es pelota.
Órale. Y le llegué al chicle centro. Sí,
Llegué al chicle centro.
Ajá.
Hay un animal raro suelto en la cabina. Estoy
el chicle centro, de hecho. Asqueras. Vamos a la que sigue, que es la número
8.
Slogans para describir a tu pareja. Sabe a queso y más que eso.
Chetos. Le dice la Chester.
Híjole, si sabe a queso.
No, no sé. Pues ¿sabe, ¿sabe a chetos?
Requesón,
¿no? ¿Si sabe a chetos, güey? No, güey. ¿Cómo era el del güey que va al doctor y tenía anaranjado? Tiene que dejar de masturbarse y sobre todo de comer chetos mientras lo hace. Ok, la que
sí, yo tenía unos tenis que usaba para correr que un día de repente dije, ¿quién está comiendo chetos? Y eran mis tenis, güey.
Sí, pues sí, güey. Qué asco, qué horror, güey. ¡Qué asco!
Pues por algo dicen que huele a queso, ¿no?
Hay que tirarlos ya, o sea, cuando
ya los tiré,
así,
los tiré,
ya no sí, se ya, puede no, hacer nada.
Inaceptable.
Modo. O sea, no te tienes que acabar la suela, güey.
No, ya, vaya.
No apestan, ya tíralos. Dale, sí. Que sigue, la número
7.
Wow, slogans para describir a tu pareja.
Pagos chiquitos para pagar poquito.
Okay. Electra.
Electra, güey. Complejo de Electra.
Oye, y el tío Richie, ¿por qué no hace pagos chiquitos para pagar lo que debe de impuestos?
Mira, yo primero quisiera que pagaran los políticos y después hablamos de la persecución del gobierno al tío
protegiendo
Richie.
Protegiendo al empresariado.
¿Sabes lo que sucede, güey? Que se sacan sus villanos de cada sexenio, ¿no? Entonces ahorita el que es piñata es Ricardo Salinas Pliego, que no es ningún angelito, lo sabemos todos. Pero ¿por qué no mejor nos aclaran por qué coños Adán Augusto no paga sus impuestos, o Noroña no paga sus impuestos, o muchos otros políticos no pagan sus impuestos?
Y no transparentan.
Y bueno, y luego hay políticos que nos dicen que vivieron con 200 pesos en la cartera y no sabemos cómo.
Si llegara la boleta de Ricardo Salinas Pliego, ¿votarías por él?
No lo sé, pero podría ser una opción. Pues es un hombre que conoce, sabe generar riqueza, no sé gobernar. No sé, güey. Habría que ver qué plataformas también ofrecen, ¿no? ¿Qué
y si lo,
qué
eso lo postula tiene? El PRI. Es que el beso del infierno.
El PRI no, güey. Yo no sé, güey. Pero lo que sí te puedo decir es que la situación actual me parece que se está descomponiendo y rápido, güey. En cuanto a Morena. O sea, ya no les creo nada de todo lo que ofrecieron, no les creo nada, güey.
Sí,
nada.
Sigue soñando con que se está desmoronando Morena.
No, que se esté desmoronando Morena, pero digo, su discurso este de honestidad y la madre es puro chile, puro chile.
¿Qué pasó? Por todos lados no puede haber saliendo. Gobierno rico con pueblo pobre.
Bueno, güey, o sea,
¿en qué habíamos quedado?
Todos tienen casas en no sé dónde, desde el fiscal Gertz para abajo y para arriba, para donde le busques, güey. O sea, entonces lo que resulta es que son una banda de ladrones igual que fue el PRI. Igualitos, güey. Y sí. Con la misma soberbia y mamonería, además. Pero bueno.
Vamos a la que sigue. La número
6.
Slogans para describir a tu pareja. La mía es la de todos los mexicanos. Soriana. Okay. Le dicen.
¿Qué te parece esta? Se derrite en tu boca, pero no en tu mano. Así como los chocolatitos esos confitados, ¿no?
Sí, la mano también está bien, ¿no?
Sí, depende. No, yo sí me he derretido en la mano. Bueno. En algún momento, sin duda. Como chocolate. Venga, la que sigue es la número
5.
Slogans para describir a tu pareja.
Bueno, tenemos este que es suave como el de mi mamá. ¡Perdón! ¿Eh? Suave como el amor de mamá.
¡Qué horror de chiste!
¡Qué gente tan fea, güey! ¿Quién mandó eso? ¿De veras?
Suave como el de mi mamá.
Es horrible, güey. Qué feo que sean así, güey.
¿Qué número siguen?
4.
Slogans para describir a tu pareja. Parece a Pepito Feroz, mamut, mamut, mamut.
Cuando la Pepito Feroz ruge en la selva.
Mamut,
mamut, mamut. Y un mamut es como un vaso de agua, ¿eh? No se le niega.
No me das un mamut, güey.
Te voy a dar de mi gancito mejor, güey. O de mi negrito. Ah, no, que ya, que son nitos, ¿no? Que son nitos ahora.
Son nitos, son nitos.
Son ahí está. Esos, ¡mamut! ¿Así suena un mamut? Con tu prima, la del sobrepeso. Venga, la que sigue es la número...
Tres. Slogans para describir a tu pareja.
Oye, necesito ese ruido del elefante para llevarlo la próxima vez que vaya a un hotel con una bocina, güey. Te pones a pegar en la cabecera. ¡Sí, sí! Ay, nada más para que los del cuarto junto digan que...
¿Qué está pasando? ¿Qué es un elefante?
Se está dando un elefante, muy bueno. ¿Qué decías? Perdón, me distraje.
Que el número 4, slogans para describir a tu pareja. Pues 9 de cada 10 gatos la prefieren. No. Le dices la Whiskas.
Qué horror, güey, qué feo.
Es buen promedio, 9 de cada 10.
Pues sí, así sucede. Ya no voy a hacer mi chiste de 9 de cada 10 gatos. Mejor vamos a la que sigue, que es la número... 2.
¿Qué, le van a Pumas? ¿Qué
sí, por ejemplo, ahí funciona muy bien, ¿no? 9 de cada 10 gatos.
Lo preferimos.
Viva, Goya, viva, universidad. Viva, Morena. Ok. Viene, la que sigue es la número...
2, ¿no?
2. Exacto.
Slogans para describir a tu pareja.
No, pues el secreto está en la masa. Telepizza, la masa aguada. La masa sabrosa.
La masa asquerosa. Ok.
Ponle el ídolo de las masas asquerosas. Asquerosas.
Bazooka Joe. Ok, viene. ¿Qué
tipo? Ya lo vi en su cuenta de Instagram ahí, sí, boxeando, sí, pegándole al costal, perdedores, digo, ganadores.
Ayer llegué en la noche, un poco desvelado, y le puse un mensaje ahí. Ya se lo borré, güey, porque dije, ¿por qué estás criticando a ti qué, güey? Oye, llegué al calor de unas cervezas, llegué con ganas de joder, ¿no? Dije, a ver, ¿a quién le voy a mandar hoy? Música y mensajes, güey. Ya te lo borré, Bazooka, para que no digas. La que sigue es la número...
1.
Eslogans para describir a tu pareja. Consiéntelo con un rico y delicioso sabor de un vaso de mi leche. Ahí está. Sí, sí, sí. Consiéntelo con el rico y cremoso sabor de mi leche. Ahí está. Es muy rico.
Hijo.
Bueno.
Para chuparse los dedos, la tierra es del
salud.
La trabaja. Gracias. Salud. Solo sigue tu nariz.
Y serás feliz, ¿no?
La bueno. Cati te late, aprieta, apachurra. A mí me gusta.
Perfecto. Bueno, pues ahí tienen. Este programa ha llegado a su fin. Les agradecemos mucho la atención al mismo. El programa de su radio ha terminado, pero volveremos mañana, si Dios nos da licencia, y tendremos pues, otro programa realmente lamentable, asqueroso, y por el cual tendremos que ofrecer una disculpa. Sí, como lo hacemos todos los días.
Absolutamente banal, imprescindible.
Así es. Bueno. Y ahora sí nos vamos, este par de anodinos personajes ya grises, decadentes y asquerosos. Y les recordamos que si quieren oír o ver más estupideces, estamos también en Imagen Televisión, en ¿Qué Importa?
Que hoy lo toqué noche. Rating ayer, ¿no?
Muy bien, ayer.
Sorprendente
muy bien.
Que les haya gustado tanto el programa de anoche. Muchísimas gracias. Nos vemos a las 11:10 p.m. en el canal 3.1, que es Imagen Televisión, después del magnífico noticiero de mi querido Nacho Lozano. Ahí estaremos, el señor San Cristóbal, un servidor y, por supuesto, Jesus Tick.
Jesus Tick y Roberto López Olvera, que los esperaremos con muchísimo gusto. Y además les recordamos que tenemos corneta extendida para que ustedes piensen en cómo enriquecer su vida. Y estoy hablando de dinero, estoy hablando de finanzas, estoy hablando de una serie de cuestiones que a lo mejor ustedes no han considerado, como por ejemplo una herencia. Y de cómo aprovecharlo de la mejor manera. También hablaremos de las herencias malditas, cuando las familias se convierten en una jauría de hienas asquerosas, peleándose, el cadáver.
El futuro cadáver, si todavía está vivo y ya están carroñándolo. Entonces, se puso terrible, muy interesante y muy divertido. No se lo pierdan, está en Amazon Music, es completamente gratis la aplicación. Y por supuesto también escuchar el episodio de La Corneta. Herencias malditas.
Herencias malditas. Bueno, pues no se lo pierdan y los esperamos mañana. Les mandamos besitos, los queremos mucho y pues cuídense. El chiqui.
¿El chiqui?
El chiqui. Chiqui no ganó, ¿no?
No, pero llegó a la final, le fue muy bien a chiqui.
¿Quiénes estuvieron en la final de esa cosa? Chiqui.
A ver si me acuerdo, espérate. Abelito. Ganó Aldo. Uh-huh. En segundo lugar quedó Dalila Polanco. En tercer lugar, Abelito.
Ajá. ¿Y en cuarto?
En cuarto.
¿Chiqui en cuatro?
Chiqui. en cuatro. Chique en cuatro.
Es, no,
como,
es normal.
Como le gusta.
Es como le gusta.
Y Mar Contreras en quinto lugar.
Bueno, ¿quién es Mar Contreras, güey?
Una actriz mexicana que fue muy exitosa en, okay, La Casa de los Famosos. Bueno, eso muy bien.
Ok, pues entonces, síganse divirtiendo. Yo me voy a comer, con su permiso.
¿Sabes qué, güey? Estás insoportable, come caca y adiós.
Provecho, bye.
En este instante se va la meme, la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.